Pero muy buenas noches, esto es El Tiempo y el Teatro, les habla Jorge Dubati, feliz de estar en Radio Nacional, está escuchando todo el país en la radio pública. Noralía Sormani, ¿cómo anda?
Bien, muy bien, muy feliz también.
Noralía, cuénteme un poquito cómo se comunican los oyentes, las oyentes con el programa.
Sí, se tienen que comunicar al 0810-222-0870 o si no a nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, a nuestro mail, eltiempoyelteatro@gmail.com. Y bueno, estamos en Instagram, en Twitter, en todos lados. Pero fundamentalmente en nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, vamos colgando todas y cada una de las de las noticias que vamos dando, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Me da una noticia ya en este mismo momento?
Sí, el Teatro El Extranjero va a pasar online. Aparece la obra de Toto, dirigida por Toto Casiñeiras. Es una obra de Toto Casiñeiras y Ignacio Torres. Y esto va a ser el jueves a las 19 horas. Va a estar disponible en la plataforma del Teatro El Extranjero, que es www.elextranjeroteatro.com. Allí se va a poder ver esta obra de este gran creador que es Toto Casiñeiras.
Exacto, exactamente. Y creo que vamos a hacer un Instagram a través, ¿no es cierto?, de
la página. Sí, ese mismo día, a las 17:30, en el Instagram de El Extranjero. Así que vayan siguiendo el Instagram del Extranjero y el jueves 17:30 tienen la charla previa. Y luego, a las 19, el espectáculo aparece.
Y señores, largamos el programa de esta noche de la mejor manera, porque estamos con una de las más grandes figuras que tiene el teatro argentino, actriz notable, si yo le digo Medea en el San Martín, El Jardín de los Cerezos en el San Martín, no sé, Molly Bloom en el Centro Cultural de la Cooperación, la señora Macbeth en el Centro de la Cooperación, la Morocha, bueno, una cantidad de trabajos increíbles. Además es directora, está al frente de una sala teatral, que además es un centro de investigación y de entrenamiento, ¿no es cierto?, de formación, el excéntrico de la 18, por supuesto, nos referimos a Cristina Vanegas. Cristina, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Pero cómo no, qué maravilla, gracias Cristina por esta comunicación en Radio Nacional. Contanos un poquito de el espectáculo Edipo Rey que dirigiste en el Teatro Nacional Cervantes y mañana se va a poder ver en el canal de YouTube del Cervantes.
Bueno, a ver, desde mañana hasta el sábado, ¿no?
Exactamente.
Mira, fue un trabajo que llevó más de 2 años. Ajá. Estuvimos trabajando con Esteban Vieda, que es doctor en filosofía, traductor de griego ático, 1 año y medio, más o menos, un poco más, me parece, con la traducción y adaptación de Alberto Ure y Elisa Carnelli.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Con el texto en griego, con las traducciones de Pinker, digamos. Hicimos un trabajo que creo que fue bueno. Luego nos empezamos a reunir con Juan José Cambre y Carmen Valiero.
¡Ajá! ¡Qué bueno! Equipo, maravilloso, maravilloso.
Luego empecé a reunirme con los actores en mi casa, a hacer trabajo de mesa, a charlar, a leer, a pensar. Luego ensayamos en el excéntrico con los actores, fundamentalmente con Guillermo Angelelli, que tenía una partitura infinita.
Y aparte es otro genio realmente, actorazo, ¿no? Surgido, sí, ¿te acordás? Con el Club del Clown, ¿no? Uno de los Cucumelo, ¿no? Del Club del Clown.
Exactamente.
Pero después, bueno, con una carrera teatral y pedagógica increíble, Guillermo Angelelli.
Y con los otros actores también, ¿no? O sea, fuimos haciendo un trabajo que significó que cuando llegamos al Teatro Nacional Cervantes, en el primer ensayo ya todos se sabían la letra de toda la obra, ¿no? O sea, habíamos hecho toda una travesía, primero con trabajo de mesa, con reuniones, y luego, con el intensivo que implica esos veces de 6 días a la semana, 6 horas por día.
¡Qué bárbaro, qué bárbaro!
Todo eso no hubiera sido posible si no se hubiera armado realmente una buena banda, ¿no?
Exactamente.
Pasaría a nombrar a Jasmine Titiunic, que
trabajó
con los actores y músicos del coro, con Greta Ure, que hizo el vestuario, pero fundamentalmente Juan José Cambre.
Exacto, que yo me acuerdo.
Con Pastorino como vive, ahora está aquí, pero por la cuarentena lo agarró acá. Ajá. Pero él vive en Nápoles. Pero bueno, me importaba un poco porque también queríamos armar el foco Ure, volver a celebrar a Ure.
Qué bueno, qué bueno.
Un par de movidas buenas en el Cervantes, de pasar las obras de Ure.
Exacto.
El librito con fragmentos inéditos de las conversaciones con Ure, bueno, en fin.
Tal cual. Y Cristina, vos de alguna manera sos, yo diría, como una suerte de albacea, ¿no es cierto?, de Alberto Ure, discípula, pero también sistematizadora de su legado, de sus libros, su pensamiento, de su método, ¿no?
Sí, en realidad discípula no fui nunca. O sea, nosotros trabajamos juntos 7 años.
Ajá.
Y en esos 7 años hicimos los ensayos públicos de Puesta en Claro, El padre de Strindberg, Antígona de Sófocles y Los invertidos.
Claro.
Ensayando, qué sé yo, un año y medio,
sí,
cada hora, menos Los invertidos, que como lo hicimos en San Martín, tenía el régimen de ensayos de así intensivo y mucho más breve, pero bueno, creo que ya venía todo muy muy aceitado.
Sí, claro, eran espectáculos realmente memorables, ¿no? Los que pudimos verlos, no nos los vamos a olvidar nunca, esos espectáculos, por la intensidad, por el experimentalismo, por el desafío que tenían. Ahora, yo te quería preguntar, Cristina Vanegas, ¿cómo sentís esto de acercarse a Edipo Rey a través de una grabación, ¿no? De un video. ¿Cómo te llevas con el...?
Estamos todos muy nerviosos. Tenemos
me
un
imagino.
Chat, porque además pasó algo extraordinario, que es que toda la gente que trabaja en Edipo Rey, bueno, Carmen Valiero, que hace un trabajo extraordinario, que es un piano intervenido, digamos, trabajar con la idea de que el coro es un piano intervenido con una mujer que toca y que va girando arriba de ese pentágono, que es el espacio,
claro,
que hizo Juan José Cambre.
Hermoso.
Todo eso fue, digamos, me parece una infraestructura, un espacio fundante de todo lo que después hicieron los actores,
claro,
el coro, la coreo, Raquel Ameri, el Corifeo, los Hernán Franco, Lisa Casullo, y después fueron
Lourdes Solé, bueno, entre
sí, las hijas, Sol Titiunic, Lourdes, una Electra preciosa realmente, Pipio Neto,
sí,
Elvira Neto,
divina.
Y después también esos hombres de la obra, ¿no? Ese pastor, ese último testigo que lo hizo Paco Fernández Barbosa, que además tenemos una hija,
Valentina,
Daniel Spinelli, que era el sacerdote, ¿no? Carlos de Feo, Creonte, Pablo Seijo, hizo un trabajo muy, 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 muy interesante realmente.
Exacto.
Me parece que hubo un trabajo que compartimos mucho, 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 mucho con Graciela Camino.
Uh-huh.
Todo lo que tenía que ver con el campo de ensayo, el trabajo directo con los actores. Y bueno, con Graciela fue fundamental en la construcción del trabajo del campo de ensayo de Edipo Rey, ¿no?
Qué bueno. Y yo te quería preguntar, Cristina, ¿por qué Edipo Rey? ¿Qué te parece hoy Edipo Rey? ¿Qué significa hoy Edipo Rey, ¿no? Y por supuesto...
Hoy con la peste.
Con la peste, ¿no? Claro, nada menos. Tal cual.
Con el poder.
Tal cual.
No, yo creo que es extraordinario. Yo, nada, tengo una especial, así, especial amor por la tragedia griega. Uh-huh. Y por la tragedia, porque también hoy vi una foto de la persistencia de Griselda Gámbaro que dirigía en el Cervantes.
Sí.
Y también es una tragedia de una autora extraordinaria argentina, pero digamos, es una tragedia. La verdad que después de haber hecho con Ure Antígona, después de haber hecho Medea, que también fue un trabajo que llevamos
hermoso,
muy, muy elaborado y cocinado.
Hermoso, hermoso laburo.
Estamos a Kiev Stife y fue realmente un gran...
En la sala Casa Cubierta, ¿no? En la sala, sí, Casa Cubierta, sí. Me acuerdo, estabas peinada como una leona, ¿no? Que sí, tiene que ver justamente con que Eurípides todo el tiempo habla de Medea, la leona, ¿no?
Sí, había algo ahí de imagen física, corporal, digamos, que me parecía que era con ese pelo, ¿no?
Exacto, muy bueno, muy bueno. Y ahí estaba Cambre también, ¿te acordás que hizo
ese...? Por supuesto, pero también estuvo puesta en claro con Ure.
Sí, está
claro. O sea, cuando, en ese sótano del Pairó,
sí,
con ese banco largo como de estación y con nosotros actuando alrededor del público.
Sí, claro.
Eso
claro.
Lo inventaron Ure y Cambre.
Maravilloso.
Yo empecé a trabajar con Cambre, además de ser grandes amigos, en ese momento, y Jorge Pastorino era casi un niño.
Ajá.
Y creo que hizo sus primeros trabajos con Ure, ¿no?
Qué bárbaro, Ure fundamental, ¿no? Antes y después en la historia del teatro argentino, los grandes trabajos de Alberto Ure. Pero déjame decir una cosa, yo me acuerdo el telón horizontal que hizo Cambre para la Medea, ¿no? Dirigida por Pompeyo Oliver en el San Martín, con tu rol protagónico, bueno, y con Analia Couceiro, Tina Serrano, la verdad,
sí,
un trabajo...
Daniel Fanego,
memorable laburo, y era un telón horizontal. Yo es la primera vez que vi un
no,
telón
bueno, y
horizontal.
Abajo había una plataforma que él armó, que era que enganchaba desde el pistón de la Casa Cubierta hasta atrás, que era como una gran nave.
Qué bárbaro.
No, Cambre tiene una cualidad para crear espacios y que... Porque el pentágono de Edipo, que además giraba, y las proyecciones de esas especie de columnas que aparecían y desaparecían, como unas columnas un poco abstractas, pero me parece que hay algo en lo fundante, que es el espacio, que es el setting, que es el donde estamos, que Cambre es un ser privilegiado, además de una inteligencia, de una cultura.
Es maravilloso.
Es un gran pintor, es un arquitecto, es una persona muy grosa.
Y bueno tenerlo.
Después,
para el teatro, ¿no?
Nombrar a quien fue el mensajero, Horacio Roca. O sea,
Horacio
un elencazo de lujo, Daniel Spinelli, el sacerdote, esa primera escena cuando viene a hablar con Edipo, a decirle, bueno, está la peste, ¿no? Además la peste era el público
sí,
era el pueblo, ¿no?
Entonces, qué bueno.
Digo,
qué bueno.
Y bueno, vamos a celebrarlo, vamos a hacerlo un Zoom para brindar el viernes a la noche.
Ah, buenísimo.
Con les compañeros de Edipo Rey. Y realmente me parece que pocas veces, mira que entre otras cosas hice Edipo Rey para celebrar mi medio siglo de teatro.
Qué bien, qué bien, qué bueno, qué bueno.
Y realmente pocas veces ocurre que esa banda que hay que armar, de la que habla Ure, ¿no? Y ese plan para el asalto al banco, que es la obra, en este caso fue muy hermoso cómo nos quisimos, cómo nos amamos, las hijas, Solti Tunic, Lourdes, David Paló, el último mensajero que viene a hablar, digamos, de la muerte de Yocasta, que anuncia la muerte de Yocasta.
Exacto.
Todos ellos, nos hicimos muy amigos, celebramos mucho, nos juntamos mucho, bailamos mucho, bebimos mucho. También creo que como una especie de contraescena de lo que significa de lo abismado, de lo peligroso que significa estar arriba de un escenario y hacer una tragedia griega,
claro,
resignificada, trabajada, etcétera, etcétera. Pero saber que estás trabajando con un material radioactivo que hace 2.600 años que sigue resignificándose y que sigue hablando de lo que nos pasa a los seres humanos.
Y cada día mejor, cada día mejor,
cada,
¿no?,
día mejor, ¿no? Bueno, Dios
bueno.
mío.
Bueno,
y
mira,
además que creo que es la obra más perfecta que existe, ¿no es cierto? Como
sí, yo creo que... ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Cristina, yo quiero decirle a los oyentes, las oyentes de todo el país, que estamos hablando con Cristina Vanegas, que la verdad es un honor estar hablando con Cristina Vanegas en Radio Nacional. Y por lo que veo, Cristina, le tenés confianza al video, ¿no? Este video que se va a poder ver este miércoles, a partir del miércoles, durante toda la semana en el canal de YouTube.
De miércoles a sábado.
Exacto, de miércoles a sábado. Y yo te quería preguntar...
También hay unas entrevistas a todos los que intervinimos.
Exacto.
En la obra.
Qué bueno.
Detrás de escena también hay una conversación mía con Juan Pablo Gómez el viernes a las 6 de la tarde.
Excelente.
Sí, a mí me parece que el teatro es pura presencia, es puro estar ahí, ¿no?
Claro, claro.
Es puro encuentro. Eso, la mediatización de la tecnología lo encapsula,
claro,
es inexorable,
sí.
¿no?
Sí.
No, eso es. Pero también creo que hay obras que perforan esa,
sí,
ese encapsulamiento. Hay obras que son tan poderosas,
sí, tal cual,
que perforan ese encapsulamiento y llegan y conmueven y encapsulan, porque no es lo mismo que decir, bueno, estoy viendo cine. No, porque no está... ¿Vos te acordás cuando las obras había que grabarlas con una sola toma, en un plano general, para mandarlas a los festivales?
Eso era feo,
¿no?
¿Eh?
Yo no sé cómo se podían aceptar las obras en los festivales grabadas así,
sí,
Dios mío. En el teatro, es un plano general del teatro, pero siempre hay distintos planos, primeros planos, planos medios, por la actuación, por la puesta, por el espacio, por... entonces, no sé cómo es la grabación que se va a pasar, no sé si es una sola toma, si es un plano general, si es con varias cámaras, si está editado, ojalá, porque entonces vamos a poder ver detalles y eso va a ser más interesante.
Qué bueno.
Pero no
tengo
la menor idea.
Mira, Cristina, yo lo único que te puedo decir es que no nos lo vamos a perder, y sé que el entusiasmo de toda la gente que te está escuchando desde Jujuy hasta la Antártida y además en un montón de lugares, esta cosa que tiene tan buena YouTube, de poder acceder desde cualquier lugar, ¿no? Porque nos están escuchando en este momento desde México, desde Colombia, en toda Latinoamérica, en Europa. Yo te quería...
La patria grande,
tal cual. Cristina, yo te quería preguntar, porque se nos va el tiempo y estamos casi ya yendo al corte, pero ¿qué enseñanza política, qué enseñanza social, cultural, económica, vos dirás, tendríamos que sacar de la experiencia de la pandemia, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos sacar, digamos, como enseñanza de esto que nos ha pasado?
Y es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo creo que tal vez primero que hablar en términos de enseñanza me preocupa, porque yo no sé si aprendemos tanto.
Uh-huh.
Por eso creo que la tragedia griega, después de 2.600 años, sigue siendo tan resignificada, porque
claro,
los seres humanos seguimos repitiendo las mismas historias.
Uh-huh.
Entonces, es difícil. La gente que salió a correr ayer en Buenos Aires,
sí,
¿qué pasa? Vivimos en un país de runners,
claro, tremendo.
De deportistas compulsivos, se volvieron locos.
Y viste que hoy
en
son
el momento
mil...
donde está el pico más alto del contagio.
Qué tremendo, hoy 1.100, ¿no? Tremendo.
¿Qué clase de gobierno tenemos, no? Bueno, digo, en la ciudad de Buenos Aires, digo...
Sí.
Que permite esto como para que la gente se contagie así. Eran multitudes, era
claro,
una locura.
Sí, sí, sí.
Entonces yo digo, ¿aprendemos realmente? Esta pandemia realmente nos va a enseñar, yo creo que muchos sí, seguramente, ojalá, a algo de lo que significa estar solo, de lo que significa estar cerca de la muerte, de lo que significa no poder acompañar a los muertos, no poder enterrar a los muertos, de lo que significa la caída del planeta, de la economía del planeta, de lo que significa también la solidaridad, la justicia social, la ayuda del gobierno nacional. Uh-huh. Es muy fuerte todo lo que nos está pasando.
Sí,
y a nivel personal, seguramente, bueno, además de los femicidios, Dios mío,
sí,
ha sido muy difícil para todos.
Sí, tal cual, tal cual.
Pero bueno, ojalá que eso implique aprendizaje, ojalá.
Cristina Vanegas, un lujo, realmente, como decía mi abuela, un lujo asiático haber estado charlando un ratito
asiático,
con vos.
Bueno.
Un lujo asiático, decía mi abuela, me encanta esa frase.
Sí, yo creo que mi abuela debía decirlo
lo
también.
Lo mismo.
Era muy de la época de las abuelas,
tal
es
cual,
decir,
tal cual.
Un lujo asiático.
Y realmente recordamos entonces, a partir de mañana, en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes, Edipo Rey con dirección de Cristina Vanegas, un elenco impresionante, hasta el sábado inclusive, y además todo la posibilidad de ver las entrevistas con el equipo. Cristina Vanegas, un gran abrazo, toda nuestra admiración y nuestra gratitud.
Gracias, Jorge. Abrazo muy, muy, muy grande. Cuídate mucho.
Igualmente. Un abrazo grande.
Gracias. Hasta luego.
Le quiero decir a Juano Villafañe que es muy bienvenido. Juano Villafañe, querido compañero, ¿está ahí escuchando?
Acá estoy escuchando muy atentamente. Escuchaba justamente a la gran actriz Cristina Vanegas y mientras la presentaba recordaba algunas de las obras que vos nombraste que han sido claves en el teatro argentino, ¿no? Algunas de ellas se dieron en el CCC, ¿no?
Sí.
Como la señora Macbeth, ¿no?
Exacto.
De Griselda Gambaro, La familia argentina.
La obra de Ure.
De Alberto Ure.
Hermoso, hermoso. Ahí Cristina dirigía, ¿no?
Como... Ahí dirigía, perdón, claro. En ese caso, La familia argentina dirigía.
Exacto.
Y después actuó nuevamente con el monólogo de Molly Bloom.
Exacto, la obra de James Joyce, el último capítulo del Ulises.
El último capítulo donde el gran Joyce escribe como una mujer a propósito de su propia mujer, ¿no?
Exacto.
Un hermoso monólogo, pero a su vez también qué interesante, fíjate vos que Cristina haya abordado, además del monólogo de Molly Bloom, a propósito de la mujer, ¿no es cierto?, Medea, ¿no?, Antígona, y Eva Perón en la hoguera, ¿no?
Eva Perón en la hoguera.
Y... O sea, que se haya aproximado de distintos lugares al sitio que tiene la mujer, ¿no es cierto?
Exacto.
Qué interesante esa posición de la actriz que se relaciona a su vez con el drama, con la figura de lo femenino en lo histórico, en las distintas instancias literarias, en las formas que tiene la historia política de nuestro país. Así que es un ensamble maravilloso, una gran actriz, y bueno, están en las obras fundamentales del teatro argentino, está ella presente actuando o cuando le ha tocado dirigir, ¿no es cierto?
Exactamente, Juano, y a partir de mañana, Edipo Rey, por favor, a todos los oyentes y las oyentes de Radio Nacional, no se lo pierdan en el canal de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Juano, ¿y qué anda pasando en política cultural?
Mirá, yo creo que siempre que hablamos de política cultural, en este momento, en esta coyuntura, hay que dirigirse a la página que tiene el Ministerio Nacional de Cultura en Internet, porque allí siempre está en una dinámica constante las ofertas para justamente la vida cultural en el país. Yo quiero destacar muy especialmente, Dubati, que se lanza la tercera etapa del Plan Podestá.
Exacto.
Que hace el Instituto Nacional del Teatro. ¿No
muy
cierto?
Importante, muy importante.
Así, sí, exacto. El Plan Podestá es un nombre muy ingenioso que tiene que ver con preservación operativa de elencos, salas y teatristas argentinos, Podestá.
Exacto.
Sí.
Ni Pepe Podestá ni Pablo Podestá se imaginaron que eso significaba su apellido, ¿no?
Me imagino. Exacto. Y aparte, organizado con un ingenio extraordinario del lenguaje, ¿no?
Sí, genial.
Y de la aplicación y del sentido. Así que, bueno, Podestá es todo eso. Y además, la cifra de 6.721 hacedores teatrales, ¿no?
Qué bárbaro.
A los cuales hasta ahora el instituto ha respaldado más de 1.100 espectáculos, 399, mire, son cifras así casi redondas, espacios escénicos en todo el país a los que se ha respaldado, ¿no es cierto? Y en esta tercera etapa del plan Podestá, el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo descentralizado, ¿no?, vinculado a la Secretaría de Gestión del Ministerio de Cultura, apuesta justamente a líneas de ayuda nuevas, regionales. Uh-huh. El Teatro, el Instituto Nacional del Teatro tiene esta característica de regionalización y carácter federal. Ajá. Va a apostar ahora a las convocatorias de ayudas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
O sea que, Juano, si alguien nos está escuchando desde estas provincias, por favor, se meta allá en la página del Instituto Nacional.
Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, pero además hay líneas de ayuda también en continuidad para el centro litoral, región centro litoral, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, el NEA, Misiones, Nuevo Cuyo, Patagonia. Exacto. Región Centro de Buenos Aires y CABA. También interviene en CABA, que es importante porque va a ocupar un lugar también a propósito de la vida en la ciudad, que siempre ha sido disputada, ¿no?, entre las organizaciones teatrales que tiene la propia ciudad, el Ministerio de Cultura de la ciudad y las nacionales. Pero en este caso creo que hay que destacar que va a haber un respaldo muy importante a los 18 grupos estables agrupados en Getty. Usted se acuerda de Getty, ¿no?
Sí, sí, claro.
Grupos estables de teatro independiente, donde están Cucla,
exactamente,
El Nudo. Así que se viene también un respaldo hacia los grupos independientes en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno, Juano, qué bueno. Qué bueno, para saber de todo esto o meterse en la página del Ministerio de Cultura.
Yo aconsejo siempre a toda la actividad teatral, y usted mismo lo hace también en el programa, ir siempre a las páginas del Ministerio de Cultura, porque hay una actualización permanente, constante, en el respaldo a la actividad cultural en todo el país. Nuevas políticas de Estado, nuevas políticas públicas para replantear y reconfigurar el plano total de la cultura en la Argentina, formas de impulsar el fomento, formas de impulsar la profesionalización e inclusive, le digo, la economía que implica el viaje dentro del país, que puedan hacer escritores, grupos de teatro, músicos. Así que el Ministerio de Cultura está implementando un proyecto estratégico y a su vez aplicando políticas de Estado a todos los sectores de la cultura, y en este caso el Instituto Nacional del Teatro viene a cumplir ahora la tercera etapa del Plan Podestá, justamente siempre con un carácter federal.
Exacto.
Y regional en todo el país.
Exacto. Juano, muchísimas gracias por esta recomendación, y nos tenemos que ir a la tanda, así que te mandamos un gran abrazo, Juano, y cuídate mucho.
Un gran abrazo para ustedes, muchas gracias, muy buenas noches.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Lono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
870.
Nacional. La radio pública.
100 años. En 100 días. 27 de agosto. Día Nacional de la Radio.
Tarzán. Radio Splendid. Década del 50.
El alimento nutritivo para grandes y chicos les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Toddy frío. Toddy frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar
con la
actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge Rey.
Faltan 79 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Oesterheld, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:34.
Soy Patricia Barone. Te quiero invitar a que en este tiempo en que nos toca quedarnos en casa para derrotar esta pandemia, lo aprovechemos para reflexionar sobre la necesidad de construir colectivamente una sociedad con otros valores. Quedémonos en casa y cuando salgamos, pongámonos a trabajar por un mundo mejor.
Quédate en casa.
Cuídate, cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Seguimos en El Tiempo y el Teatro, y siempre le digo a Noralía qué emoción sentir el nombre de uno dicho por el maestro Héctor Larrea. Sí. Si está escuchando el maestro, un gran abrazo, Héctor, porque realmente es un honor. Es un honor sentir el nombre de uno dicho por esa voz increíble, que es una suerte de síntesis de toda la historia de la radio argentina. Noralía, ¿tiene un par de noticias?
Tenemos noticias y tenemos los mensajes. Tenemos que saludar a Charo, a Simón, a Mercedes, a Pablo Lucero, que también nos felicita y nos escribe desde Villa Mercedes, a Noemí, a Lidia, a Melania, que desde Miami nos escribe, a Sandra, a Ale de Luna, a Florencia, y a Chile, qué bueno. De México.
Yo quiero saludar a Jaime y a Mercedes. Sí, un gran abrazo, claro. Mercedes, Jaime.
Están ahí, están escuchando, están tomando nota de todo lo que subimos al Tiempo y el Teatro, a nuestro Facebook. Bueno, otra de las noticias es que mañana comienza Amor en de Cuarentena. Exacto. Amor de Cuarentena, esta especie de experimento.
Llamaría teatro por WhatsApp, ¿no?
Teatro por WhatsApp, dirigido por Guillermo Cacache, con guión de Santiago Loza y con, exacto, las actuaciones de Fonsi, o sea,
Esbaraglia,
Cecilia Roth, Marrale,
Camila Sosa, sí, Villada. Yo pude escuchar ya, porque me facilitó, como servicio de prensa, me facilitaron los audios y alguna fotografía y alguna canción que va a llegar a lo largo de 15 días, y me encantó.
Claro, porque
me encantó.
Tienen todavía tiempo de entrar a Alternativa Teatral, buscar Amor de Cuarentena y elegir qué personaje quieren que les escriba.
Claro, una voz que va a ser el ex, ¿no es cierto?
Que puede ser el ex en cuarentena.
La voz de Baraglia o la voz de Cecilia Roth o de Dolores Fonsi o de Marrale o de Camila Sosa Villada. Yo pude escuchar a Roth y a Camila Sosa Villada. Sí. Son muy distintos, muy, muy distintos y realmente fascinantes.
Y durante 14 días uno va recibiendo esos mensajes, esas fotos.
Exacto.
Bueno, tal como nos lo dijo Guillermo Cacache, es una obra en cooperativa, así que bueno,
una parte de
lo que se recaude, es lo más importante, va para la Casa del Teatro.
Tal cual. ¿Y una más, Noralía?
Una más, que el Ministerio de Cultura, con todas estas actividades que decía Juano, tiene una sección que se llama Cultura de las Américas. Es una plataforma digital donde liberó todos los archivos de Casa de las Américas.
Exacto.
De Cuba. Y entonces en ese archivo está la revista Conjunto, para todos los que les gusta el teatro, y pueden leer los artículos en esa plataforma digital en www.culturadelasamericas.org y ver todos los artículos sobre teatro que hay en esa revista.
Y está también todo lo que está haciendo la Casa del Bicentenario, ¿no es cierto?, con dirección de María Fuckelman a través de la web, porque la casa está cerrada, digamos, físicamente cerrada, pero toda la actividad...
Con una actividad muy intensa.
En la web. Noralía, nos vamos a ir a Madrid, porque en Madrid está confinado nada menos que uno de los más grandes teatreros de la Argentina, radicado en realidad en Ecuador, el director e integrante del grupo Malayerba, uno de los más grandes dramaturgos argentinos, autor de, no sé, las obras que a mí más me gustan, Jardín de Pulpos, La Razón Blindada, Instrucciones para Abrazar el Aire, Nuestra Señora de las Nubes, director e integrante del grupo Malayerba, director de la carrera de artes escénicas en la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y como en Madrid son las 4 de la mañana, lo hemos grabado, pero la idea va a ser hacer exactamente como hicimos con Eugenio Barba. Así que ahí está ya preparada la voz de este gran maestro Arístides Vargas, y le largamos la primera pregunta. Arístides Vargas, querido maestro argentino, varado en Madrid, radicado en Ecuador, ¿cómo te llevas con la cuarentena?
Bueno, hola Jorge. Mira, el tema de la cuarentena a mí me ha resultado muy pesado, fundamentalmente el confinamiento, la sensación de encierro y el no poder salir, ha sido desde mi punto de vista una prueba, por un lado extrema, pero por otro lado necesaria. Es la única forma comprobada históricamente que funciona una posibilidad de no contagio ni no contagiar a nadie, es justamente el confinamiento. Creo que mucha gente por ahí lo dice en tono peyorativo, no, es que eso viene del medioevo, pero está comprobado que funciona y no hay otra forma de hacerlo. Entonces, sí ha sido complicado, pero a la vez reconozco que es necesario, es necesario. En mi caso, porque hay todo un historial con respecto a los confinamientos, a las cárceles y que me pesan mucho y bueno, que me condicionan mucho a la hora de asumir psicológicamente cualquier tipo de encierro. Pero, como te digo, por otro lado, pienso que es muy necesario.
Y le preguntamos a Arístides Vargas, ¿qué está haciendo Malayerba en este tiempo de cuarentena y de pandemia?
En el caso de Malayerba, el grupo hemos seguido trabajando, pero yo siento como una extrañeza. No es que es solamente un cambio de chip, de que uno dice ahora dejo de trabajar de manera presencial y paso a una manera virtual. No, es un poco más complejo. Es plantearse y preguntarse qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y si realmente nos interesa hacerlo de esta manera. Creo que Malayerba se sumió en un momento de perplejidad que recién ahora, en este momento, está emergiendo. Recién ahora nos estamos proponiendo hacer alguna cosita, ver cómo podemos jugar un poco en los nuevos medios, en las nuevas posibilidades, ver qué es lo que se puede hacer. A mí no me resulta nada entretenido y nada divertido hablarle a una pantalla, pero pienso que en Malayerba, donde hay diferentes generaciones, las generaciones más jóvenes tienen la posibilidad de divertirse más que yo. Yo soy un poco a la vieja usanza, por lo tanto eso me condiciona para asumir una contemporaneidad plena. Así que, pues nada, eso es en caso Malayerba.
Le pregunto al maestro Arístides Vargas, maestro, ¿qué pensás de los protocolos que se están elaborando para volver a hacer funciones de teatro y para dar clases de teatro?
Los protocolos que se elaboran para abordar una nueva realidad, que yo no sé si es nueva, Lo que sí sé que la realidad del confinamiento sí fue nuevo, porque todas las condicionantes se activaron para poner tu cabeza en función de encierro, ¿no? Volver de nuevo a la realidad, que se le dice nueva normalidad, no sé si es una nueva normalidad. Me parece terrible que sea otra normalidad nueva, que no creo que sea una nueva forma de estar en el mundo. Yo creo que los seres humanos somos bastante precarios en eso. Seguiremos confundidos y seguiremos cometiendo los mismos errores. No es que sea pesimista, pero siento que la gente, lo primero que ha hecho, por lo menos aquí en España, donde estoy confinado, después de estar 3 meses encerrado, es salir a la calle y consumir, porque parece que eso les devuelve el sentido de vida, el reintegrarse a la nueva normalidad, que no es para nada nuevo, porque eso mismo se hacía en la antigüedad, digo, en la etapa anterior, no en la antigüedad. Suena, aunque por ahí el sentido también de internet te da una rapidez en el tiempo que febrero está como lejísimo, ¿no? Febrero, marzo está como, es como la antigüedad, ¿no? Es raro, pero es así. La vida en internet pasa más rápido, lo cual no es nada interesante, ¿no? Muy por el contrario, me parece esa prisa me parece nociva. El tema es que yo no creo mucho en estos en esta nueva realidad, ¿no? La realidad sigue siendo la realidad que dejamos.
Estamos hablando con Arístides Vargas, director de Mala Hierba, autor, no sé, de La Edad de la Ciruela, Donde el Viento Hace Buñuelos, y queremos saber, Arístides, ¿qué pensás? ¿Sufre el teatro con esta situación?
El teatro ha sufrido muchísimo, y tal vez sea una de las artes que más ha sufrido, porque la presencia del cuerpo y de la emoción contigua del que está a mi lado hace al espectáculo, y la emoción contigua y la cercanía, la proximidad de los cuerpos en el escenario y la proximidad de los cuerpos en la platea hacen y son el fundamento del teatro. El teatro es un ejercicio donde nos juntamos y tenemos la sensación de que mientras más juntos estamos, más extraordinario se vuelve el encuentro, y es un arte relacionado con el encuentro. Por lo tanto, se ha visto muy golpeado por esta nueva circunstancia. De hecho, que aquí todavía no se habla de abrir los estadios, abrir el fútbol, pero no se habla de abrir los teatros, ¿no? El teatro parece que permanecerá cerrado un tiempo. Lo mismo sucede con las clases en las universidades, me refiero a las escuelas de artes escénicas, ¿no? No se puede dar clase sin que los alumnos se abracen o se besen o se revuelquen. Es decir, el teatro es un arte básico y es de una exuberancia corporal extraordinaria, y si no se puede hacer eso, no creo que se haga una teatralidad donde los límites posibiliten una expresividad plena. Sí puede ser donde todos, de alguna manera y nostálgicamente, asistamos a una experiencia que nos recuerde que alguna vez nos abrazábamos. Eso sí es posible, y eso sí puede resultar intenso.
Aristides Vargas está varado en la ciudad de Madrid, esperando poder volver a Ecuador. Y le preguntamos, Aristides Vargas, maestro, ¿qué diferencia encontrás entre el teatro y la virtualidad teatral?
El caso es que yo me llevo muy mal con la informática, pero he tenido que reeducarme en estos medios para dar clases por internet, para poder dar talleres por internet, para no cortar la comunicación fundamentalmente. Pero insisto que la naturaleza del trabajo artístico es la presencia, y sin eso es muy difícil hablar de artes escénicas o de teatro específicamente. Se puede hablar de otras cosas, ¿no? Se puede hablar de video, se puede hablar de cine, se puede hablar de multimedia, pero de teatro, con todo el cuerpo y la contingencia, y el cuerpo error, ¿no? Porque para mí es como el cuerpo es como un error, en el sentido de que estamos dispuestos a que esa conducta no sea de una belleza intocable, sino de una belleza corrompida por la vida. Y creo que eso es muy difícil conseguirlo a través del universo virtual. Siento que el universo virtual nos aporta nuevas posibilidades, pero no son lo que considerábamos como teatro, ¿no? Teatro es un arte que también se basa en lo anterior, es decir, es un arte que tiene como una posibilidad de recuperar, es un arte que tiene memoria, quiero decirte, es decir, que se basa también en el oficio que viste y que estudiaste y que aprendiste en los maestros anteriores. Y eso no se debe cortar en el teatro, no se debe, y no se debe adulterar, ¿no? Eso se debe mantener. Y creo que en esta modernidad o posmodernidad que nos ha tocado vivir, se trastoca eso, ¿no?
Y le preguntamos a Aristides, ¿se tiene que reinventar entonces el teatro o no?
Yo creo que el teatro siempre se están reinventando. Lo que ha pasado ahora es que tenemos la sensación de que hemos ido inventando sobre la marcha unas formas teatrales que no nos aportan mayormente en el sentido, por lo menos a nosotros, a los que hacíamos teatro de la presencia, el teatro ese de donde el cuerpo era importante y donde el cuerpo era fundamental, no solo que era importante, sino que era el elemento fundamental de la experiencia, ¿no? Entonces siento que la tecnología nos está mostrando otras vías, pero no sé si esas vías se les puede llamar teatro, no lo sé.
Y Aristides Vargas, confinado como estás en Madrid en este momento, te hacemos la misma pregunta que le hicimos a Cristina Vanegas. ¿Qué enseñanza política, social, cultural, económica, vos dirás, deberíamos sacar de la experiencia de la pandemia?
Creo que una situación de pandemia hace sacar lo peor de nosotros. Ese también es una enseñanza de carácter política. Es decir, por ejemplo, pensar de que esto es mentira, o pensar de que esto no es verdad, pensar de que nos tienen encerrado, es para mí el no tener claridad en cuanto a la dimensión de la desgracia. Y yo creo que, fíjate que hay alguna gente que ha cambiado su manera de estar en el mundo, en el sentido de que de pronto ha descubierto que la solidaridad sí es posible y que la gente no es estúpida, aunque muchas veces lo parezca. Creo que la solidaridad es una enseñanza, pero también es una enseñanza que uno que es predecible, ¿no? Es decir, la bondad de los hombres sí es predecible. Lo que no es predecible es esa otra cosa terrible de los hombres, que muchas veces es escandalosa y que está, y que creíamos que la contemporaneidad la podríamos haber superado. Y no, yo creo que ante la muerte y ante el miedo nos volvemos tan viles como siempre. Es decir, por ejemplo, podemos echar a una persona de un vagón del subte porque tenemos sospecha de que tiene el coronavirus, de que está enfermo, y ese hombre enfermo puede contaminarnos a nosotros. Esa amalgama de seres humanos que repelen al cuerpo enfermo es realmente lamentable, pero a la vez es visto de otra perspectiva muy político, en el sentido que justamente ese cuerpo enfermo es el que pone una gran interrogante y nos pone como a prueba de hasta qué punto estamos dispuestos a enfermarnos juntos con ese cuerpo para asumir nuestra condición de seres humanos en toda la dimensión de la palabra solidaridad. Es decir, te voy a asistir aunque me muera, te voy a asistir aunque me cueste mi propia vida. Creo que eso me parece que son todas preguntas que no son únicamente políticas, sino también filosóficas, ¿no? Lo mismo sucede cada vez que hay como es ese elemento de lo enfermo y lo sano, ¿no? Esa dicotomía entre el cuerpo sano y el cuerpo enfermo.
Para cerrar, Arístides Vargas, querido maestro del teatro latinoamericano, figura central del teatro latinoamericano, ¿viviste antes algo así?
Lo viví también como cuando apareció el SIDA, que era también apareció el fantasma del miedo y el fantasma del desconocimiento, porque el miedo es muchas veces fruto de la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a cometer cualquier estupidez en función de eso, ¿no? En función de esa ignorancia. Entonces creo que hay experiencias que nos demuestran las posibilidades que tenemos como seres humanos, pero también hay experiencias, y no dejan de ser políticas, que nos muestran lo miserables que podemos ser como seres humanos. Y bueno, eso.
Noralía, Arístides Vargas en Radio Nacional, la radio pública, lo escuchó todo el país. Qué maravilla escuchar a los grandes maestros del teatro latinoamericano. Arístides, un gran abrazo. Esperamos que puedas volver pronto de España a Ecuador. Y Noralía Sormani, nos quedan 2 minutos antes del himno. Metamos de pata.
A propósito del cuerpo replegado en el encierro del que hablaba Arístides Vargas, les recomiendo un libro que se llama Fugas, el fin del cuerpo en los comienzos del milenio, de Daniel Calmes. que habla de todo esto, ¿eh? El cuerpo en la no presencia, qué pasa con el cuerpo adaptado a la tecnología. Y por otro lado, bueno, uno de nuestros oyentes es Eduardo Díaz de Neuquén, y le decimos a Eduardo Díaz y a todos los oyentes que el Instituto Nacional del Teatro, en el canal de YouTube del Instituto, este viernes a las 17 horas va a transmitir en Integrando Saberes las clases de Hugo Aristimuño de Río Negro, representante de Río Negro, que va a hablar en estas charlas, va a estar en el YouTube del Instituto Nacional del Teatro.
Y yo le quiero agradecer enormemente a Adriana Prado por la entrevista que me hizo para Voces y Contexto, la radio, en Radio Caput, que se va a pasar el próximo jueves, después va a quedar colgada, y está, todos los datos están puestos en las redes nuestras,
www.radiocaput.com.
Y yo tengo una más, usted tiene una más, Noralía, si no, quiero decir que descubrí el telón de aire, radioteatro corto, o sea, cortos de radioteatro que hace Sagay con narrativa radial, que me encantó realmente, una maravilla. El telón de aire se puede escuchar de muchas maneras, en muchas distintas direcciones, por ejemplo, a través de Telam. Noralía, se nos terminó el programa. Yo te quiero agradecer muchísimo, agradecerle a Jorge Falcone por estar en las operaciones, agradecerle a Pablo López, nuestro productor, a Juan Villafañe, que esperemos tenerlo muy pronto, y hasta el próximo martes aquí en El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional.